Dios los bendiga. Vamos a empezar estos dos minutos enseñando cómo manejar su confesión de fe. Yo asumía que usted lo sabía manejar, pero quiero enseñarla. Quiero enseñarla por si alguien sabe manejarla y otro no sabe manejarla. Es el momento de enseñarlo. Pero quiero empezar, como vimos en clases anteriores, a usar los términos correctamente. Si decimos inspiración, la Biblia es la única que ha sido inspirada por Dios. Por eso es inerrante. Si hablamos de inerrancia de la Biblia, es un término teológico. La inerrancia de la Biblia significa que la Biblia no tiene errores. ¿Por qué no tiene errores? Porque viene de una raíz de que fue inspirada por Dios. Al hablar de inspiración divina, estamos hablando que Dios mismo es el autor de la Biblia. Y Dios no miente, como lo vamos a ver en los fundamentos de la autoridad inerrancia de las Escrituras, es que como sale de Dios, no puede tener errores porque sale de Dios y porque Dios no se equivoca. Entonces, la confesión de fe no es inspirada por Dios. Lo único que es inspirado por Dios son estos versículos. Esos versículos sí son inspirados por Dios, de la confesión de fe. Ahora, ¿cómo se utiliza la confesión de fe? Por ejemplo, capítulo 1, el capítulo 1 trata sobre la doctrina de las Escrituras. Entonces, sobre la doctrina de las Escrituras del capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, este número que está aquí es el primer párrafo. Entonces, si yo les digo, vamos al capítulo 1, primer párrafo de la confesión, estamos hablando de este. Si les digo, vamos al párrafo 2 del capítulo 1, estamos hablando de este. Ahora, vamos a hacer un ejercicio dinámico. ¿Cuántos párrafos, perdón, tiene el capítulo 1? A ver. El capítulo 1 tiene 10 párrafos donde, de una manera excelente, un grupo de teólogos en 10 párrafos resumieron todo lo que necesitamos saber de por qué defender la Biblia en las distintas esferas. ¿Por qué defender la Biblia? Entonces, todo eso está por temas. El primer tema está en el párrafo 1. Si yo les digo, mis hermanos, si yo les digo, ¿cuáles son los versículos que sustentan de por qué ya no hay nueva revelación? Y me estoy refiriendo a este literal que, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. ¿Dónde está el sustento bíblico para yo afirmar eso? ¿Dónde está el sustento bíblico? Si te das cuenta que hay un numerito, el numerito 6. ¿Sí lo vemos? Ese numerito 6, aquí están todos los versículos que sustentan bíblicamente por qué afirmamos de que hoy en día ya no hay nueva revelación. ¿Lo entendemos? Entonces ahí le toca su parte. Su parte es escudriñar, ir a Hebreos capítulo 1, versículo 1, ir a Hechos capítulo 1, 21, 22. Usted va y hace su propia meditación, su propio estudio en base a la hermenéutica que hemos estado viendo, y usted tiene dos opciones. Se convence por la misma escritura de que ya no existe nueva revelación, por la misma escritura se convence, o verdaderamente se convence por las opiniones de los hombres. Por ejemplo, si yo les digo, hermanos, la autoridad de las Sagradas Escrituras, en el párrafo 4, si yo les hago esta pregunta, ¿por qué hablando del párrafo 4 de la confesión de fe? ¿Por qué la la Biblia debe ser recibida porque es la palabra de Dios. ¿Cuáles son los versículos que sustentan lo que estoy diciendo? De que la Biblia debe ser recibida como la máxima autoridad en nuestras vidas y en la vida de la iglesia porque es palabra de Dios. Si te das cuenta, mira todos los versículos por qué la Biblia es la máxima autoridad para nuestras vidas y para la vida de la iglesia y para el orden de la iglesia. Entonces, con esta premisa, vamos a estar viendo muchas veces, vamos al capítulo tal de la confesión, al párrafo tal, y por qué justificamos bíblicamente tal afirmación. Y ahí están los versículos bíblicos. Entonces, de la confesión de fe, ¿qué es lo único que es inspirado? Los versículos bíblicos, y es usted. La confesión de fe no le quita a usted su responsabilidad. Su responsabilidad es confirmar bíblicamente con los textos de la Biblia si el párrafo anterior tiene razón o justificación. Para muchos teólogos desde 1689 en adelante hasta hoy en día, 2018, estamos convencidos de que están bien interpretados. Están bien interpretados. ¿Tenemos claro cómo utilizar la confesión de fe? ¿Sí? Ahora sí. Vamos a hacer un breve barrido a lo que vimos. Nos encontramos en el primer párrafo de las Escrituras. El primer párrafo de la confesión de fe que habla de las Escrituras dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente. Eso en teología lo vamos a ver ya mismo. La única regla suficiente. Entonces eso en teología se llama la suficiencia de las Escrituras. Y eso es un atributo que lo vamos a ver en teología. Un atributo de la palabra es que la Biblia es suficiente. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla. No se pierda, por favor, la palabra única no está puesta ahí porque sí. Ahí está la diferencia de la Iglesia Católica Romana con nosotros, que la Biblia no es la única autoridad para la Iglesia Católica Romana. Están las resoluciones o lo que el Papa determine. La tradición de la Iglesia Católica Romana está al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Por eso que para nosotros creemos que la Biblia dice que la Biblia misma es la única regla suficiente. Es segura, infalible, de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y el poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. ¿Qué estamos diciendo ahí? Estamos diciendo que solamente con ver el cielo, con ver los árboles, con ver los animales, con ver el sol, la luna, las estrellas, con eso no es suficiente para yo ser salvo. Eso solamente me dice que hay un Dios, que hay un creador. Me muestra un Dios creativo, me muestra un Dios que hace algo hermoso, pero eso no me habla de la doctrina de la salvación. Y para ser salvo necesitamos la doctrina de la salvación, entender la doctrina de la salvación. Yo veo el cielo, pero no me habla de un Cristo. Quien me habla de un Cristo, ¿quién es? La Biblia. Entonces, por lo tanto, le agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo. A Dios le plació revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito. Si a Dios en su soberanía determinó, tengo que dejar por escrito mis palabras. Esa revelación en su totalidad, nosotros no creemos que la Biblia está incompleta. Al parecer, los mormones, al tener la Biblia del mormón, lo que están diciendo es que está la Biblia, está incompleta. Necesitamos otra revelación. Y si te das cuenta, siempre es así al ataque de la Biblia. ¿Cómo atacan a la Biblia? ¿Cómo la han atacado por siglos? Con nueva revelación. ¿Nueva revelación? Los testigos de Jehová, nueva revelación, tienen su Biblia. Los mormones, nueva revelación, tienen su Biblia. La Iglesia Católica Romana, nueva revelación. Lo que determina el Papa o lo que determinan los concilios. ¿Cómo atacan a la suficiencia de las Escrituras? Con nueva revelación. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque aún dentro del pueblo de Dios están atacando a la misma Biblia con nuevas revelaciones. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias. Hermanos, esto tiene muchas implicaciones. ¿Dónde yo aprendo a ser un esposo? ¿Dónde aprendo? En la palabra de Dios. ¿Dónde aprendo a ser buen hijo? ¿Dónde aprendo a ser ministerialmente lo que un joven debe estar haciendo ahorita? En la palabra de Dios. Yo cuando hablo con un joven le digo, ¿estás enfocado en tu ministerio o no estás enfocado en tu ministerio? El joven soltero, ¿qué tiene que estar haciendo? Dice la Escritura. ¿Ah? ¿Haciendo dinero o predicando el Evangelio? ¿Qué tiene que estar haciendo el joven? Según la Escritura. ¿Haciendo dinero o predicando el Evangelio? ¿Qué dice la Biblia? Si te das cuenta, ¿dónde yo aprendo con quién me voy a casar? ¿Con quién debería casarme? ¿Dónde lo aprendo? La palabra de Dios. Las Escrituras son muy necesarias para nuestra vida práctica devocional. También son muy necesarias para lo que hacemos dentro de la iglesia. Son muy necesarias. Asimismo, también la confesión deja cerrada la puerta bíblicamente de que ya no hay nueva revelación. No hay nueva revelación. Quiera Dios, con la ayuda de su Espíritu, que seamos convencidos a la luz de los versículos bíblicos de que hoy en día ya no hay nueva revelación. Y esa es la labor del Espíritu Santo, de convencernos de que hoy en día no hay nueva revelación. Ahora, en este párrafo de la confesión hay mucha teología, mucha teología. Hay mucha terminología teológica que voy a tratar de explicarla. Y decía la semana anterior que al hablar de palabra, estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando que es una forma o unidad de expresión, en su uso teológico es la comunicación divina. Al decir palabra de Dios es que Dios está comunicando con nosotros. Y es una comunicación divina porque Él es divino, Él es espíritu. Entonces, al hablar de la palabra de Dios es la expresión de Dios comunicándose al hombre. ¿Cómo lo ha hecho? Dios lo ha hecho de dos maneras. Dios lo ha hecho de dos formas, a través de la palabra encarnada, como lo vimos la semana anterior, a través de Cristo, que Cristo es el Verbo, la palabra hecha carne, y también a Dios le plació dejarla por escrito. La palabra encarnada tiene mucho poder, ¿por qué? Y tiene mucho fundamento teológico, porque al hablar de la Biblia, estamos hablando que son las palabras de Cristo dejadas por escrito, por medio de los apóstoles y por medio de los profetas. Entonces, al hablar de la palabra de Dios, estamos hablando de que Cristo está detrás de eso también. Y lo vimos en los versículos, Juan 1.1, Juan 1.14, no en vano el apóstol Juan deja, inspirado por el Espíritu Santo, el Verbo, la palabra. El Verbo, el Logos, y el Verbo en el 14, y el Logos fue hecho carne. Eso tiene mucho peso. Al hablar de revelación divina, estamos también tenemos que ligarlo nosotros, revelación divina, tenemos que ligarlo con el Dios hecho carne. Por eso es que decía la semana anterior, si viene una revelación divina hoy en día, ¿con qué la estás ligando? Porque bíblicamente deberías ligarla con la palabra de Cristo. Esas son las únicas revelaciones que nosotros tenemos que aceptar. Las revelaciones de Cristo. ¿Y dónde encuentro yo las revelaciones de Cristo? La encuentro en su palabra. Entonces, un mensaje de Dios para nuestra vida es, tengo un mensaje de Dios para tu vida. ¿Me vas a traer un versículo? ¿De qué estamos hablando? ¿De que me vas a explicar un versículo bíblico? ¿Ese es el mensaje que tienes de Dios para mi vida? ¿O el mensaje es con quién me voy a casar? El segundo, ¿dónde lo veo si es cierto o no? ¿Dónde lo compruebo el segundo? ¿Cómo lo compruebo? Pero en cambio un versículo bíblico sí lo puedo escudriñar, como los de Berea, que escudriñaron las palabras del apóstol Pablo. Entonces, tiene muchas implicaciones, mis hermanos. O sea, decir que Dios se ha revelado a través de su Hijo, por las palabras de su Hijo, nos ha dejado las Escrituras, estamos hablando de inspiración, porque también Cristo no se equivoca, porque Cristo también es Dios. Entonces, Cristo le dijo a sus discípulos, yo me voy a ir, pero les enviaré ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿con qué función? Que les recuerde lo que yo les he dicho. ¿Sí te das cuenta? Es muy importante, lo que tenemos en la Biblia son las palabras de Cristo y que entendemos que son inspiradas por Dios, que no tienen errores, y eso es lo que sirve a la vida del creyente. El Logos, la palabra, es un fundamento muy importante, un fundamento muy importante de por qué la Biblia es verdad. La palabra escrita, en la otra forma, Dios llama a los apóstoles para enseñarle la doctrina, pero asimismo Dios sabía que esos apóstoles en algún momento iban a morir. Y Dios, en su voluntad, en su soberanía, quiere dejar por escrita su revelación y la hace a través de los apóstoles. Los apóstoles escriben su revelación asimismo, pero dirás, Lucas no es apóstol. Pero Lucas estaba de la mano con un apóstol. Y todo lo que escribió Lucas también tiene relación con lo que enseñaban los apóstoles. Entonces Dios usó hombres para cuidar de la revelación escrita. Decía la semana pasada que la confesión de fe, ya lo dije, no es inspirada por Dios. La Biblia es la inspirada por Dios. La confesión de fe es un documento histórico de las doctrinas del cristianismo. Hermanos, ¿qué significa hablar de confesión de fe? También es decir, yo creo en algo. Cuando me preguntan, en esta semana, justamente en esta semana, me preguntaban, ¿usted cree en su iglesia? Me preguntaban por chat, ¿en su iglesia creen que hay que adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Cuál es la inquietud de la persona que me está haciendo esa pregunta? Lo que me está diciendo, ¿ustedes son trinitarios o están siendo o son unitarios? Entonces yo copié un párrafo de la confesión de fe. Aquí está. Vamos a ver. Yo copié y pegué esto. Abra su confesión de fe. Porque yo ya he escudriñado esos versículos, entonces yo la copié. En el capítulo 2 habla de Dios y de su Santa Trinidad. ¿Cuál de los tres párrafos hablan de, le responde a esta persona sobre que si adoramos dentro de la iglesia, adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Cuál de los tres párrafos del capítulo 2 puede responder esa pregunta? En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Si se da cuenta, yo lo que hice fue, simplemente hice esto, porque todo fue un diálogo por internet. Yo lo que hice es copiar todo este párrafo con los versículos bíblicos. Se los copié y se los pegué. ¿Qué cree que puso esa persona? Gracias. Me puso un sí. Entonces, confesión de fe, estamos hablando, es yo creo en algo. ¿Pero en qué crees? Cuando te preguntan, ¿en tu iglesia creen que hay pastores hoy en día? ¿Cómo responderías a esa pregunta? Tú ya la sabes porque estás haciendo un módulo de membresía, ¿verdad? Pero asimismo, si tú vas al capítulo de la iglesia en la confesión de fe, también te va a responder aquello. Entonces, al hablar de confesión de fe, estamos diciendo, yo creo esto de, abre su índice, por favor. Yo creo, al hablar de la confesión de fe, estoy diciendo, yo creo de las Sagradas Escrituras esto. Yo creo de Dios y de la Santa Trinidad esto. Yo creo del decreto de Dios esto. Yo creo de la creación esto. Yo creo que la divina providencia significa esto. Yo creo que de la caída del hombre y del pecado y de su castigo, creo esto. Yo creo de Cristo el mediador, esto. Y aquí ya hay la diferencia entre los hermanos armenianos y nosotros. Yo creo de libre albedrío, esto. Y con estos versículos, tal, tal, tal. Yo creo esto. Yo creo que en el libre albedrío que Dios nos ha dado a nosotros, yo tengo un libre albedrío para decidir más tarde si me voy al estadio o no. A ver a jugar a Barcelona o a Emelec. Yo tengo ese libre albedrío de decidir si me voy al estadio más luego. Yo tengo el libre albedrío de ponerme esta camiseta el día de hoy, ponerme este pantalón el día de hoy. Yo tengo ese libre albedrío, pero no tengo libre albedrío para salvarme. Eso es la obra soberana de Dios. Lo que yo sí tengo libre albedrío por mi naturaleza caída, sin la regeneración, sí tengo un libre albedrío para andar pecando a cada rato, practicando pecado. Mi carne quiere eso, practicar pecado a cada rato. Hablando de antes de la conversión, ¿qué quiere un inconverso? ¿Qué quiere un inconverso? Andar pecando. Porque esa es su naturaleza, andar pecando. Entonces, ¿qué creen de libre albedrío ustedes? Bueno, nosotros creemos de libre albedrío esto. ¿Ah? Para eso me ayuda la confesión de fe, ¿sí te das cuenta? Decir, yo creo esto de esta doctrina. Yo creo esto de esta doctrina y yo creo esto de esta doctrina. Ahora, nosotros debemos tener mucha paciencia y doctrina, como dice la Escritura, para que la misma Escritura convenza a otros hermanos que no creen lo mismo. Pero insisto, esa es la labor del Espíritu Santo de convencer. Simplemente nuestra labor es enseñar. Bibliología es la rama de la teología donde habla de lo que enseña la Biblia de sí misma. No es lo que nosotros creemos de ella, sino que la misma Biblia habla de sí misma. Revelación El concepto bíblico de revelación es que Dios es el acto de traerte a la luz una verdad o también cesar de esconder algo. Dios ha decidido revelarse. Sí, recuerda que desde el inicio, desde Génesis 1:1, Dios, la Biblia asume de que Dios existe. Dios no trata de convencerte a través de los 66 libros de que Él existe. Esa no es su intención, de tratar de convencerte. Simplemente Él, con el primer versículo de la Biblia, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Yo siempre he existido. No voy a tratar de convencerte si tú crees que existo o no. Desde una. Así se formó esto. Él empieza diciendo: mira, así formé el cielo, así se creó el sol, así se creó la luna, así se creó al primer hombre que se llama Adán, así lo creé a Eva, y después de Eva vino tal persona. O sea, de una, la Biblia empieza diciendo: mira, te voy a dar explicaciones de cómo nace el cielo. O sea, de una. No trata él de explicar. La Biblia no nos explica a nosotros en ese punto de vista. Dios existe. No, da por sentado de que existe. Dios se ha revelado a sí mismo de dos formas: la revelación general y especial. Mis hermanos, si tengo que tomar un aporte, tomo de estos términos. ¿Qué es revelación general? ¿Qué es revelación especial? ¿Cómo se llama teológicamente? Se llama revelación general. ¿Qué es revelación general? ¿Qué es revelación especial?